Muy bien, continuamos con nuestro estudio de este gran evangelio, el evangelio de Lucas. Y en capítulo 18 el tema es ¿quién puede entrar en el reino de Dios? O puesto en otras palabras en nuestra sección hoy, ¿quién tiene la vida eterna? Y hemos visto la última vez que estudiamos Lucas, en Lucas 18, 9 hasta 14, un gran contraste entre dos personas. La primera era el fariseo, el hombre muy religioso. Y todos en la sociedad iban a pensar que si hay una persona en la sociedad que tiene la vida eterna, que es parte del reino de Dios, sería este fariseo. Al otro lado había el publicano, el recaudador de impuestos, un hombre malvado y odiado de la sociedad. Y todos pensarían, él sería el último para entrar en el reino de Dios. Pero la cosa sorprendente es que uno de los hombres regresó del templo a su casa perdonado, justificado, y era el recaudador de impuestos. Porque él pidió al Señor perdón. Él pidió por un sacrificio para satisfacer la ira de Dios. Un sustituto para ser su propiciatorio. El otro, el publicano, confió en sus propias buenas obras, en su vida, en su autojusticia. Y él regresó a su casa condenado en su pecado. Y este fue sorprendente. Y en conclusión, Cristo da esta evaluación de este contraste. Versículo 14 de Lucas 18. Porque todo el que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. El punto es que los que entran en el reino de Dios no son los perfectos porque nadie es. Pero son los que se dan cuenta que somos pecadores, que se humillan debajo de Dios y que piden por perdón, que confían en su sustituto Jesucristo, quien reciben la vida eterna. En nuestro pasaje hoy tenemos un otro contraste. Dos personas, tipos de personas que en la sociedad son los, en los dos lugares no más separados, los más diferentes. Uno, tenemos los niños, los más débiles de la sociedad. En la otra parte de la historia tenemos un joven, rico y prominente, también muy bien religioso. Y cuando tenemos este contraste otra vez, si estamos leyendo por la primera vez, estamos pensando, claro, si alguien tiene la bendición de Dios, la vida eterna, es el que tiene la bendición de riquezas, que es más prominente, que tiene su fuerza, que tiene todo, pero en verdad es lo opuesto. El reino de Dios pertenece a los niños, a los débiles, a los dependientes de Dios. Y no en los que confían en su dinero, en su poder, en quién son para recibir esta vida eterna. Entonces vamos a ver primero este contraste entre los dependientes, los hijos, a quien pertenece la vida del reino de Dios, en contraste con los que confían en su bondad, en sus riquezas, y ellos no tienen parte en el reino de Dios. Después de eso, vemos la reacción de las multitudes escuchando eso. ¿Cómo puede ser que un rico no tiene parte de esta vida, de este reino? Y Dios explica, o Jesús explica, que es imposible para los hombres para entrar en la vida eterna. Pero es posible para Dios. Y finalmente Él dice, pero hay cuesta, pero vale la pena para dar todo, para recibir esta vida tan preciosa. Entonces, entramos en el texto, en la primera sección, 15 hasta 18, los dependientes tienen parte en el reino de Dios. Versículo 15. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver eso, los discípulos los reprendían. Hemos visto Jesús sanando personas, tocando personas, identificando con pobres y con pecadores, identificando comiendo con ellos y tocando a ellos. Y Él es, en su mano, en su ser, hay vida. Y Él con su toca extiende esta vida y sanación. Y por eso padres estaban trayendo sus niños. Y la palabra aquí es por los infantes, por los más pequeños. Y Jesús estaba tocándoles, bendiciéndoles. Mirando eso, sus discípulos estaban pensando, pues Jesús no tiene tiempo por este linaje de padres y sus bebés por Jesús a dar. Porque ¿qué funciona? ¿Cómo sirve el progreso del reino de Dios tocando a esos bebés? Pues tal vez por un joven rico, si él necesitaba sanación para tocarle, él podía invertir su dinero por el reino de Dios. Podía usar sus habilidades o su poder para la avanza del reino de Dios. Pero un bebé no tiene nada para ofrecer a Jesús. Entonces, pues ellos querían impedirles. Pero Jesús respondió en versículo 16, mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¡Wow! Cristo lo pongo totalmente, inversión total. Ellos piensan, ellos son los últimos. No, Cristo no tiene tiempo por ellos. Y Jesús dice, es este tipo de persona quien es el único que va a entrar en el reino de Dios. Y los demás, no. Entonces, queremos saber, ¿qué significó Jesús de eso? ¿Qué es para ser como uno de estos niños? Pues primero, Jesús no estaba diciendo que bebés, los infantes son puros, son inocentes y por eso tenemos que ser inocentes para entrar en el reino de Dios. No estaba diciendo eso. ¿Cómo sabemos? Génesis 8, 21 dice, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y David dice en Salmo 51, yo nací en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, cada persona es nacido con pecado original. Los bebés que parecen tan preciosos, pero ya son pecadores. Tengo 4 hijos. Nunca he tenido que enseñar a mis hijos. Owen, pasa conmigo. Este es como debes codiciar las posesiones de sus hermanos. Y cuando te digo algo, debes decirme no. No tenía que instruirles. Este viene del corazón. Un corazón y una carne que es tan pecaminoso. Y por eso tenemos que ser nacidos de nuevo. Nacidos del Espíritu de Dios. Porque en nuestro primer nacimiento todos son pecadores. Todos han fallado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús no está diciendo, tienes que ser puro como un niño, porque tristemente no hay un niño puro e inocente. Todos son pecadores. Entonces, ¿qué es la cualidad del niño que tenemos que tener si queremos entrar en el reino de Dios? Tenemos que ser dependientes. Los niños no pueden ofrecer a Dios nada. Puedo recordar la primera vez que tomó Cole, mi hijo mayor, en mis brazos. Y este peso sobre mí con un bebé pensando, si él va a comer, pues depende de su mamá. Pero sí será vestido, sí voy a protegerle y por su salud, por su bienestar, todo eso. Humanamente hablando, depende en mí. Él es totalmente, su vida depende totalmente en nuestra provisión. Y tenemos que dar cuenta, si vamos a entrar en el reino de Dios, que somos antes Dios, nuestro Padre Celestial, exactamente como bebés, como infantes, con nada para hacer para merecer su misericordia, nada que podemos pagar. No, somos pobres bebés, infantes, dependientes totalmente en Dios y necesitamos su misericordia. Pero cuando alguien, como los padres trayendo los niños a Jesús para tocar y para sanar, Jesús puede darnos entrada en la familia de Dios, en el reino de Dios. Y es exactamente así para nosotros. Entonces, la primera aplicación es que tenemos que humillarnos como un bebé si queremos ser ensalzado para entrar en su reino y confiar en Jesús y no en nosotros por nuestra salvación. La segunda aplicación creo que debemos ver de eso es que vivimos en días un poco diferentes que los días de Jesús. Los niños en su sociedad eran los últimos y muchas veces olvidados y odiados en la sociedad porque no podían ofrecer nada a la sociedad, no podían contribuir. En nuestra sociedad, los niños tienen más importancia. Muchas veces ellos son la cabeza de la casa y su horario es lo que es el horario por la familia. Y debemos pensar como iglesia, seriamente, ¿cuáles son los que son los últimos en nuestra sociedad? Porque Jesús dice, a ellos pertenece el reino de Dios. ¿Cómo podemos ir a los que lo más necesitan nuestra ayuda para servirles y para traerles a Jesús, como los padres hicieron por sus hijos? No sé, los con necesidades especiales o los ancianos, o no sé quién es en nuestra sociedad, pero debemos pensar y invertir nuestro tiempo y dinero trayendo el evangelio a esas personas, porque el reino de Dios pertenece a ellos. Y finalmente, queremos pensar especialmente en los niños, en los más pequeños. Porque Jesús no dice, hay una edad en que pues después de 12 años uno puede creer, pero antes de eso pues son años perdidos. No, Él dice, desde su juventud debe escuchar el evangelio, debe ser traído a Jesús para recibir su bendición. Y también como padres y como iglesia debemos tener prioridad en nuestros niños. Y doy gracias a los que están sirviendo en la guardería, sirviendo en las escuelas dominicales como padres con nuestros hijos. Este es invirtiendo tiempo en las personas que Jesús dice, a ellos pertenece el reino de Dios. Debemos invertir nuestra atención trayéndoles día tras día a Jesús para aprender de Él. Muy bien, a los dependientes pertenece la vida en el reino de Dios. Y no, esta es la sorpresa en la historia, y no a los que confían en su bondad, en sus riquezas. Un gran contraste con los hijos, con los niños, es este hombre joven que encontramos en versículo 18. La palabra de Dios dice, y cierto hombre prominente le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenemos que imaginar este hombre. Y Marcos dice, y Mateo dice, que él corrió a Jesús. Entonces, él tenía impulso con una pregunta que por noches él no ha dormido porque estaba luchando con esta pregunta. Pero cuando él entró, pues todos serían atención, porque este era un hombre prominente, un hombre muy importante en su comunidad. Y vamos a ver en la historia, era un hombre muy rico. Y Mateo dice que era joven. Entonces, este hombre tenía todo lo que puede ofrecer el mundo. Tenía su fuerza de juventud, tenía todo el dinero que quería, tenía una posición de honor en la comunidad, pues él tiene el sueño americano. Pero él podía sentir que le faltaba algo. Y por eso él vino a Jesús, porque él podía ver en Jesús algo diferente. Él podía ver y esperaba que tal vez Jesús tenía la respuesta de su pregunta profunda. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando él estaba preguntando eso, es importante entender que su significancia de vida eterna incluye, pero es más que solamente ¿qué debo hacer para ir a los cielos? Gracias a Dios, esta es parte de la vida eterna. Estar en la presencia de Dios un día en los cielos, y después del día de resurrección estar en los nuevos cielos y nueva tierra? Buena pregunta. No quiero solamente vivir mi vida por los 70 años, 80 años, 90 años que tengo en esta tierra. Quiero pensar en la eternidad, sí. Y también, como hemos visto, el reino de Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. Y él estaba pidiendo no solamente cómo puedo ir a los cielos cuando muero, pero cómo puedo tener vida hoy y para siempre. Todos que respiran tienen un tipo de vida físico, pero él quería vida espiritual, vida en el reino de Dios, el vida de que hemos cantado, vida abundante con la presencia de Dios en su vida. Él podía sentir, aunque tenía riquezas y poder, que le faltaba esta vida eterna. Y por eso le pidió a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar esta vida? Aunque él entendió bien que faltaba esta vida, habían dos evaluaciones de sí mismo en que él era en error, que Jesús tenía que poner su dedo para identificar lo que estaba previéndole de recibir esta vida. Primero, era su confianza en su propia bondad, en su propia justicia. Y segundo, su confianza en sus riquezas como un ídolo en lugar de Dios. Y por eso no ha recibido todavía la vida eterna. Por eso, cuando él le pidió a Jesús: Maestro bueno, Jesús le respondió en versículo 19: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Cuando Jesús responde así, si solamente tuvimos este versículo, o los que no creen en Jesús apuntan a este versículo para decir: mira, Jesús está diciendo claramente que él no es bueno y que él no es Dios. Falso. Una conclusión totalmente falso. Tenemos que leer el versículo en su gran contexto. Por ejemplo, en Lucas 1, en el primer capítulo de Lucas, él dice que Jesús es el Hijo de Dios nacido del Espíritu Santo. Pues él es el Hijo de Dios, no hay pregunta. Y hemos visto la vez pasada en Lucas 23, con la crucificación de Jesús. Cuando se murió, el centurión le vio y le dijo: este hombre era justo, perfecto, sin pecado. Entonces no hay pregunta si Jesús es Dios, si él es Dios. Y no hay pregunta si él es era perfecto o imperfecto. No, él no tenía ningún pecado. Y por eso él podía morir por nuestros pecados. Pero Jesús está haciendo algo diferente por ese hombre. Él está poniendo su dedo en su mal entendimiento de la definición de bondad. ¿Quién es bueno? Porque como todos nosotros, él estaba pensando en quién es bueno o malo, pensando solamente en otras personas. Pues no he matado a nadie, no he robado, entonces soy una buena persona. Y Jesús: maestro, eres un maestro bueno. Y Jesús dice: espera, esta es la definición de bueno: Dios. Dios es el único bueno. La definición de bondad es la perfección, es la santidad de Dios. Él es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, cuando estás pensando en la definición de bondad, tienes que comenzar con la perfección de Dios. Y este es lo que él requiere de su humanidad, hecho en su imagen. Él continúa en versículo 20. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Jesús apunta al segundo tabla, podemos decir, de los 10 mandamientos, los mandamientos 5 hasta 9 de amor por el prójimo. Y él dice: Dios es el perfecto. Y como una expresión de su perfección, Él ha dado a los hombres la ley, para que podamos saber cómo debemos vivir como los hechos en su imagen. Entonces, Él le da esos mandamientos al hombre rico. Y como le respondió en versículo 21, Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pues, claro, Él no ha escuchado o no ha bien entendido la enseñanza de Jesús en lugares como en el monte, el sermón del monte. Cuando Jesús explicó que si un hombre mira con lujurias a una mujer, ha cometido adulterio en su corazón. Dios no solamente quiere el externo, Él quiere un corazón puro. Y como hemos visto, desde nuestra juventud, como bebés, hemos tenido malos, autocéntricos deseos y pecados. Y por eso Él no entendió bien que Él es un gran pecador que ha rotado esa ley de Dios. Pero Él pensaba que Él ha guardado desde su juventud. Y por eso, y para poner su dedo en una expresión de este pecado en su vida, Jesús continúa en versículo 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígame. Este es increíble lo que Jesús hace aquí. Él, no sé si ustedes pueden verlo, Él ha tocado 5 hasta 9. Todavía Él no ha preguntado sobre los primeros 4 mandamientos que pertenecen al amor por Dios. No tener otros dioses, amar solamente a Dios, no tener imágenes, honrar el nombre de Dios. Y Jesús da un resumen de estos mandamientos con un mandamiento, y es eso. Vende todo lo que tienes y sígame. Increíble, ¿no? Si vamos a seguir o cumplir los 10 mandamientos, podemos hacerlo con un mandamiento. Seguir a Jesús con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Él es Dios. Y no podemos tener otros dioses. El Dios de nuestras posesiones. El Dios de los ídolos de mi tiempo y mi vida y mis planes. Y Jesús dice, vende todo eso, dale a los pobres y sígame. Podía ser que Él está diciendo el mandamiento número 10, no codiciar. Él estaba codiciando cosas que en verdad no eran su propietario, que su propiedad. Él estaba codiciando sus posesiones y no dándoles a los que lo necesitaban. Y Jesús dice, vende todo y sígame. El requisito de Jesús es una dedicación total de nosotros en Él. Pero la respuesta del hombre en versículo 23 es tan triste. Pero al oír eso, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Cuando pensamos en el Evangelio de Lucas, pienso en un evangelio de gozo. Y el gozo en Lucas es gozo en la salvación. Por ejemplo, pensamos en el buen pastor, quien buscó por su oveja perdida. Y cuando lo encontró y regresó, celebró. Y regocijó. Y dice la palabra en Lucas 15 que había más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por los 99 que no necesitan arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, cuando vende todo y siga a Jesús, la respuesta es gozo por el pecador en su Salvador. Pero tristemente, este hombre salió de Jesús en tristeza, porque él escogió su tesoro en lugar del tesoro celestial de Jesucristo. Y esta es la misma pregunta que tenemos que decidir. Si vamos a escoger los sueños de este mundo y todo que puede ofrecer este mundo, su poder, su dinero, que un día vamos a perder. O si vamos a escoger el tesoro celestial, si vamos a escoger el camino de gozo, vendiendo todo eso y siguiendo a Jesús. Cuando escuchamos estas palabras de Jesús al joven rico, puede darnos temor. Podemos preguntar, ¿este es lo necesario? ¿Tengo que vender todo lo que tengo? Todavía tengo un poquito de dinero en la cuenta del banco. No mucho, pero un poco. Entonces, ¿tengo que dar todo lo que tengo en verdad? Pues sí y no. No en ese respeto. Por cada persona no es necesariamente lo que Jesús está pidiendo, que tenemos que literalmente dar todo el dinero, todas nuestras posesiones para obtener ese reino. Por ejemplo, vamos a leer de Zaqueo en capítulo 19. Y él se vendió solamente la mitad de sus posesiones. Entonces, está bien, podemos vender la mitad de lo que tenemos. Pero al mismo tiempo, sí. Él está diciendo, sí, tenemos que dar todo lo que tenemos, todo lo que somos a Jesús, sabiendo que tal vez Él va a decir, voy a regresarlo a sus manos, Benjamín, para usarlo para mi gloria. Y a otros Él va a decir, no, no voy a ponerlo en sus manos, vende todo y sígame como un pobre. Hay ricos y pobres en el reino de Dios, pero la misma requisito es, tenemos el mismo requisito por todos, que es que todo pertenece a Jesús. Somos totalmente dependientes en Él. Mi dinero no es mi dinero, mi tiempo no es mi tiempo, mis habilidades no son mis habilidades. Todo viene de Dios, es para la gloria de Dios y Él decide cómo usarlo. Y si tengo conforte en la verdad que todavía Cristo no me ha llamado de vender todo, tal vez Jesús está llamándome de vender todo y seguirle. Tal vez Él está, como este rico joven, poniendo su dedo en un ídolo en mi corazón, diciendo, no confías en eso, porque este no puede salvarse. Solamente confía en mí. Entonces, la sorpresa, la vida eterna, solamente por los dependientes, no por que dependen en Cristo, y no por los que dependen en sus riquezas. Y la sorpresa llega a esas palabras de las multitudes y de Jesús en versículo 24. Mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Este es increíble. Porque en su cultura, ellos pensaban que los ricos tenían la bendición de Dios, claro. Y muchas veces pensamos así también. Si las cosas pasan bien con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestro trabajo, pensamos, pues, estoy en un buen camino, soy bendecido de Dios. Y Jesús dice, no. Los que son ricos en esta tierra es tan difícil por ellos entrar en el reino de Dios y recibir la vida eterna. Es más fácil por un camello, que fue el animal más grande en el Medio Oriente, es más fácil por un camello pasar por el ojo de una aguja que por un hombre rico entrar en el reino de Dios. Es una buena ilustración porque está diciendo, los que entran en el reino de Dios son pequeños. Son como los niños dependientes, los infantes tan pequeños. Pero hay algo que ocurre cuando tenemos un poco más poder, un poco más dinero. que inflamos un poco hasta el punto de que comenzamos tal vez pues como un bebé es demasiado grande para pasar por el ojo de un agujero, pero con un poco más dinero, con un poco más sabiduría del mundo, crecemos y crecemos hasta que somos como un camello. Y es imposible por nosotros a pasar por ese ojo. Es decir, literalmente, Cristo está diciendo, es imposible para los hombres entrar en el reino de Dios por nuestro orgullo, por nuestra confianza en nuestro dinero. No es posible por nosotros a decir, pues, voy a humillarme hasta el punto, en mi poder voy a humillarme, decir lo más humilde, voy a vivir como el Madre Teresa, voy a vender todas mis cosas en mi poder y voy a ser el número uno en el reino de Dios. Es imposible para hacerlo. Porque Cristo dice, versículo 26, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Estos son una de las palabras más, de más conforto en toda la Escritura. Dos cosas tan importantes para ver aquí. Primero, entender que es imposible por nosotros a salvar a nosotros mismos. Imposible para hacer suficientes buenas cosas, dar suficiente dinero, ser suficiente humilde o puro para entrar en el reino de Dios. Somos como camellos tratando de pasar por el ojito de una aguja. Es imposible. Lo más que trata, no puede. Alguien tiene que hacer un milagro. Y el único que puede hacer lo imposible es Dios. Y este es como Él lo hizo. No es claro en este pasaje, pero es explicado en el Evangelio de Lucas. Él que es el infinitamente rico, el que es infinitamente glorioso, vino al mundo como un bebé, nacido no en un palacio, pero en un pesebre. El que es, quien es Dios infinito, se hizo carne para nosotros. Esto es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este infinito hecho tan pequeñito para nosotros, vivió la vida perfecta, la vida de bondad que no hemos vivido. ¿Para qué? Él podía al fin de su vida ir al Padre y ser hecho pecado por nosotros. Él tomó todo nuestro orgullo, toda nuestra confianza en nosotros, todo eso que nos separa de Dios, que nos infla para que no podemos pasar por ese ojo. Y Jesús tomó todo ese pecado y pagó la paga del pecado, que es muerte. En su muerte, Él fue crucificado por nuestro pecado. Y en su resurrección, Él entró en su reino, en su poder, en la vida eterna. Con su vida de resurrección, Él poseyó esta vida eterna que podía compartir con todos que confían en Él, como un bebé confiando, dependiendo totalmente en Él. Entonces, ¿cómo podemos pasar por ese ojo aquí? Es por fe en Jesús, en su muerte por nosotros, en su resurrección. Y aunque somos como camellos ricos y grandes, podemos pasar en entrar en el reino de Dios por fe en Él. Escuchando eso, aunque tal vez la respuesta debe ser solamente pausar y meditar en esta gran verdad, que Dios hace lo imposible, siempre a alguien para abrir la boca. Y casi cada vez en el Evangelio de Lucas es Pedro. Y otra vez tenemos Pedro interrumpiendo el momento de silencio. Y Pedro dijo, versículo 28, He aquí. Aquí estamos, Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero nota las palabras de compasión y de esperanza que Cristo da a Pedro y a los otros escuchando. Entonces Jesús les dijo, versículo 29, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo. En el siglo venidero, la vida eterna. Cristo anima a Pedro y los discípulos, porque Pedro está escuchando el mensaje por el rico joven y él está, ¿cómo debemos hacer lo mismo? Aplicándolo a sí mismo. Pues tengo la vida eterna, he dejado todo para seguir a Jesús. Jesús, necesito conforte, necesito ser animado para saber por seguro que no tengo un ídolo en mi corazón, que estoy siguiéndolo como un dependiente. Jesús, he dejado todo y te he seguido. ¿Y qué de mí? ¿Tengo esta vida eterna? Y Cristo le da palabras de gran conforto. Él dice, no hay nadie que ha dejado de todo eso del mundo y me ha seguido, que no va a recibir dos cosas. Primero, más casas y una familia mejor en este mundo. Y segundo, la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, pues él no está diciendo, si quieres ser un cristiano, no puedes tener una mujer, ni una familia, ni una casa, ni un trabajo, y tienes que vivir como un pobre y seguir a Cristo. No. Pero lo que él está diciendo es eso, que Cristo demanda todo. Que sujetamos todas nuestras posesiones, toda nuestra familia, toda nuestra casa, todo lo que somos a Él. Y es posible que cuando lo hacemos, nuestra familia va a decir, Benjamín, eres loco. No quiero estar contigo. Los hijos pueden decir, padre, no quiero tus caminos, quiero andar en el mundo. Y tenemos que decidir quién es lo más importante, Jesús o el mundo. Jesús te manda todo. Pero en este gran costo, Él dice, hay una recompensa infinitamente mejor. Porque Él dice, venda tu casa, pero tú vas a tener millones de casas. Él no está diciendo, si vendo mi Honda Accord, voy a tener un Mercedes-Benz mañana si lo doy el dinero a la iglesia. No, Él está diciendo, aunque tengo que perder mis posesiones terrenales y tal vez perder mi familia de sangre, entramos en el reino de Dios hoy, en presente, entramos en una familia tan grande, la iglesia, no este edificio. No, la iglesia de Cristo en todo el mundo. Tenemos propiedades en Honduras, en México, en El Salvador, tal vez en Hawái. No conozco a nadie ahí, pero quiero conocerles. Porque ellos tienen mi casa allá y en todo el mundo. Y aunque tal vez tengo que perder mi familia aquí, soy parte de una familia de millones de personas que me aman, que están dispuestos para dar su vida para mí. Increíble. Que cuando estoy en pecado, ellos me aman y vengan a mí y dicen, oh, tengo tu bienestar como mi prioridad número uno. Entonces me confrontan en mi pecado y me perdonan cuando pecan contra ellos. Y es una comunidad de amor y gracia. Este debe causarnos a pausar y pensar, somos una, aquí, como la iglesia bíblica de McKinney, somos una familia aquí, así. Una familia a quien el mundo puede ver, quiero ser parte de esta comunidad de amor. Quiero ser parte de esta familia. Pero Cristo dice, es mejor esta familia de la iglesia que lo que puede ofrecer la familia carnal del mundo. Y sí, este sería suficiente. Este es mejor que puede ofrecer el mundo. Y encima de eso, Cristo dice, oh, y también vida eterna. Es tan profundo, tan rico eso en unas pocas palabras. No puedo imaginar el gozo de estar en la presencia de Jesús para siempre, sin tener el efecto del pecado y la tristeza que todavía que hay en este mundo, en mis luchas con el pecado. Pero en ese día, esta vida real con Jesús, y Jesús dice, si dejas todo, si en fe pases como un camello pasando por el ojo y entras en ese reino, el tesoro es infinito y vale la pena el costo. Entonces, creo que Jesús está llamándonos es dos cosas. Primero, si usted está aquí y no ha confiado en Jesús como su Salvador, no hay una pregunta más importante que la pregunta de este hombre rico. Él tenía todo que podía ofrecer el mundo y no era satisfecho. Y tal vez está aquí en esta misma condición. Todas las cosas están pasando bien en la vida, pero todavía yo sé que falto algo, que falto vida real. Cristo dice, te ofrezco esta vida de gozo y plenitud hoy y para siempre. Y Él dice, la única manera en que podemos recibirlo es de dejar de todas las cosas, de nuestra autojusticia, de nuestro pasado, de nuestro dinero, de todo eso. Es decir, no quiero Jesús, quiero confiar en Jesús, quien murió por mí. Y Él nos ofrece la vida eterna. Él promete con seguridad que tenemos esa vida si confiamos en Él como un bebé. No tiene que ser un fe tan grande, tan impresionante. No, es el fe de un bebé dependiendo en Jesús. Segundo, si somos cristianos aquí, nuestro enemigo tiene maneras de distraernos, de ocuparnos tanto en las cosas de nuestras posesiones o de cualquier cosa que hacemos ídolos de esas cosas. Y Jesús roba, oh no, Jesús, Satanás roba la vida eterna que Jesús nos ofrece hoy en el presente. No experimentamos el gozo del reino de Dios porque estamos tan distraídos construyendo nuestro reino terrenal. Y Jesús está llamándonos como el joven rico. Vende todo, dámelo todo, no te preocupes con todas esas cosas. Soy el rey, soy en control, está bien. Pero sígame. Sígame con toda su vida. Sea dedicado a mí. Busca primero mi reino. Y todo lo demás voy a proveer en mi fidelidad. Pero Él quiere esta vida rico, lleno, esta vida abundante por todos nosotros. Oramos.